Cuando cantábamos, queremos arder de pasión por ti. Es una de las cosas que tenemos que darle más cada día, ser más conscientes de esa frase que hemos cantado. Queremos arder de pasión. El mundo arde de muchas pasiones, pero que tienen poco que ver con lo que Dios quiere. ¿Alguien que me apunte la hora? No quiero pasarme de los 35 minutos. Quiero empezar con un vídeo que os pido que apaguéis esta luz, por favor. Vamos a empezar con un vídeo, una canción muy bonita, solo hasta el minuto 5, ¿vale? Así es que tiene la letra puesta, disfrutadla. Muchos la conocéis, otros no, pero leed la letra. A por ella. Más de volumen, por favor, Jorge. Ahí, ahí, ahí.
This song always is and always will be for the history makers. Sing it with us one last time, okay? Is it true today that when people pray, cloud the skies are bright, kings and queens will say?
¿Lo leéis desde todos lados? Sí. Si no, ya sabéis que será de momento chungo. Ya cuando pongamos aquí el resto, ya lo tendré más fácil. Vivido para ti. Es verdad que hoy, cuando la gente ore, veremos a los muertos resucitar y a los ciegos ver, ser liberados. Sí, es verdad. Y yo lo creo y vivo por ti y para ti. Quiero ser un hacedor de historia en esta tierra. Quiero ser un vocero de la verdad para toda la humanidad. Estaré firme y quiero correr más hacia ti, hacia tus brazos y estar más contigo. Brazos otra vez. ¿Es verdad hoy? ¿Será verdad hoy? Cuando las personas se levanten con el fuego de Dios y la verdad en sus manos, entonces veremos milagros, veremos ángeles cantar, veremos corazones quebrantados que harán historia. Si es verdad, es verdad. Yo lo creo, vivo por ti, yeah. Vivo por ti. Vamos, yo quiero ser, yo quiero ser alguien que haga historia en mi país. Quiero ser alguien que proclame toda la verdad. Quiero estar firme. Quiero correr hacia tus brazos. Into your arms, yeah. A tus brazos. Yo quiero ser alguien que haga historia en la tierra, en este barrio. Yo quiero ser un vocero que proclame la verdad a la humanidad. Quiero estar firme y correr a tus brazos. Correr a tus brazos. Again, otra vez. A tus brazos otra vez. A tus brazos. Gracias. Otra vez. ¿Os acordáis cuando estábamos enamorados del Señor? Bueno, lo voy a poner un poquito más fácil. ¿Os acordáis cuando estabais enamorados de vuestro novio, de vuestra novia? ¿Que os comíais el teléfono por las noches? ¿Que las facturas eran grandes, verdad? ¿Que solo queríais estar con él o con ella? ¿Que dejabais todo para ir allí? ¿Que no os importaba nada salvo él o ella? ¿Alguien se acuerda de esto? Nada, sois unos mataos. Yo me acuerdo, y eso que yo no soy de los de... Pero estaba en la mili y venía una carta de mi novia. Además, Carmen siempre escribía cartas con unos envoltorios rarísimos. Que había comprado en Inglaterra y venía con una sonrisa el sobre. Y venía un sobre con una solapa que le salía así, con un dibujo de no sé qué. Todo así muy cristiano. Ya me conocían. ¡Esta para el 201! Era yo. Y deseando que viniera a verme, y deseando estar con ella, y deseando salir juntos, y deseando. ¿Es verdad o no? ¡Que se os oiga! ¿Os acordáis cuando os convertisteis al Señor? ¿Que nada os importaba salvo Él? ¿Que era para vosotros un deseo ir a la palabra, un deseo ir a cantar al Señor, a orar, a buscarle, a estar con los hermanos? ¿Os acordáis de eso? Pues dice la canción, quiero volver a tus brazos. Quiero volver a tus brazos otra vez. Si dice otra vez, es que ya no está muy cerca, ¿verdad? Ya le vemos de lejos. Eso de los brazos se ha quedado como un poquito. Y el Señor nos exhorta en la palabra que no dejemos nuestro primer amor. Que no dejemos nuestro primer amor. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de una cosa que tiene mucho que ver con esto, porque esto va a ser resultado, verdaderamente. Voy a hablar de estos que trastornan el mundo. Estos que trastornan el mundo. Hay un texto en Hechos capítulo 17, versículo 6, en el cual el apóstol está escribiendo, o más bien Lucas, el médico amado descrito en las Escrituras, ¿verdad? Está hablando y dice que el apóstol Pablo y Silas estaban en una ciudad de lo que hoy es Grecia, bueno, también en aquel tiempo era Grecia, se llama Tesalónica, y hoy se llama más o menos lo mismo, Tesalónica. Entonces, estaba Pablo y Silas y había ido a predicar a ese lugar, y los judíos se habían puesto celosos de ese mensaje que Pablo y Silas compartían, no solo con los judíos, sino también lo compartían, dice, con griegos. Y entonces los judíos torpes ellos, pues se empezaron a poner celosos hasta el punto que les denunciaron. ¿Y sabéis cuál fue la denuncia que hicieron contra ellos los propios judíos, a los primeros que les fue llegado el Evangelio, les fue llevado el Evangelio? Fijaos qué dice aquí el versículo 16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se... No está, 17:6. Ah, 17, ah, 6, vale. Ya leía yo el 16. 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Fijaos cómo se les conocía a los cristianos. Estos que trastornan el mundo. No sé cómo lo harían, pero el impacto que estaba dejando el mundo cristiano en ese tiempo, habrían pasado como, mira, está más o menos en el año 50-52 después de Cristo. Así es que habían pasado como 20 años desde que Jesús se había ido, 20 años de lo que es la vida de la iglesia, y en 20 años ya eran conocidos como los que trastornan el mundo. Y habían llegado hasta allí también, hasta una parte que todavía prácticamente nadie había llegado con el mensaje del Evangelio. En aquel tiempo, en el mundo, había un cristiano por cada 470 personas, más o menos. Hace 2000 años prácticamente. ¿Vale? Hoy día, si contamos todos los cristianos evangélicos, católicos, protestantes tradicionales, ortodoxos, coptos, que estamos oyendo mucho de ellos ahora por todo lo que le están persiguiendo. Hoy día puede que tres de cada siete, casi la mitad serían tres y medio, pues tres de cada siete en el mundo somos cristianos. Y lo que está ocurriendo en el mundo es que el cristianismo está perdiendo fuelle. En Europa se ha acabado prácticamente. Europa es el continente que más fe ha perdido. Mucho rollo religioso, sí, pero fe, muy poca. Vida con Cristo, muy poca. Y le va cualquier cosa ya. Desde el aborto hasta la eutanasia, hasta los matrimonios homosexuales, la homosexualidad, todo, ya, le da igual todo. Ese es el modelo de cristianismo que nos quieren ir metiendo poco a poco. Y va entrando. En las iglesias también va entrando, ¿no crees que no, eh? Leía en un libro hace bastante tiempo, pero el Señor me ha vuelto a recordar todas estas cosas. Fijaos, algunos párrafos. El libro se llama Revolución, un llamado a la Guerra Santa. Esto podía ser tachado de yihadista, fundamentalista y todo lo que quieras, pero dice Guerra Santa. Ya sé que se ha tergiversado absolutamente hoy lo que se llama Guerra Santa. La misma Guerra Santa de los famosos cruzados cristianos, vergüenza para la humanidad. Vergüenza para la humanidad, para el Evangelio, para Cristo, para Dios, vergüenza. Y hay que decirlo muy claramente. Y la llamada Guerra Santa del Islam hoy día, y además es en contraposición a la Guerra Santa de las cruzadas. O sea, fíjate lo que dejó aquello. 1000 años después. El resultado. El mundo necesita una revolución. No contra los políticos ni contra el gobierno. Necesita una revolución activa. Una revolución en contra de todo lo establecido. Y nosotros tenemos el Evangelio de Cristo que es verdadero. Es el verdadero mensaje revolucionario. Una contracultura real. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Eso es contracultura. Eso es contrapolítica. Eso es contra todo, hermanos. Hay algo mucho más grande de lo que la sociedad está proponiendo. No estamos aquí solo para dar nacimiento a otra generación, sobrevivir con comodidad y morir. Es necesario que luchemos por esta revolución que conlleva principios no negociables. Dar nuestra vida por la causa. Dar nuestra vida por el Evangelio. Dar nuestra vida por Jesús. Dar nuestra vida incluso por la gente, por el barrio, por la ciudad, por la nación a la que quieres llevar el mensaje de libertad. El mensaje auténtico que libera es el mensaje de Jesús, que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, no sé vosotros, pero yo no quisiera pasar sin pena ni gloria por esta tierra. Después de haber conocido a Jesucristo, después de haberle predicado a cientos y a miles, después de haber sido puesto por el Señor en este barrio de 80, 100 mil habitantes, no sé cuántos tendrá ahora. Hace 25 años tenía 80 mil. Y como no había mucho espacio para más, porque las casas, las viviendas son las que son, entre los que se han ido y tal, no creo que haya mucho más de 80, pero bueno, entre 80 y 100 mil habitantes. Y esta iglesia lleva aquí 37 años en este barrio. ¿Nos conocen? ¿Cuánto nos conocen? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Somos alternativa para algo en este barrio? ¿Tenemos carga en nuestro corazón por este área en la que Dios nos ha puesto? Aunque vengas de otra área, me da igual, Dios te ha traído a esta iglesia. Y si Dios te ha traído de iglesia, eres parte de la visión de esta iglesia, que es alcanzar este barrio y llevarle el evangelio de Jesús. ¿Escuchen o no escuchen? Os recuerdo que el mensaje de Jesús era: id y predicad el evangelio y haced discípulos a los que quieran. Id y predicad y enseñadles. Y cada uno luego, después, que tome su propia decisión. Porque no somos llamados a convertir a la gente. Somos llamados a predicar el evangelio a la gente. Hubo un tiempo que contábamos que con todos los actos evangelísticos que habíamos hecho en el famoso cine San Ignacio, que lo llenamos varias veces con gente, hicimos películas y proyectamos, salíamos a las calles y todos hicimos las campañas en la carpa al principio, que decíamos: varios miles de este barrio ya han oído el evangelio. Pero hermanos, en alguna medida tenemos que reenfocarnos otra vez y volver. Cuando una persona que escribió un libro, ¿cómo se llamaba el libro? Que tenía que ver con el establecimiento de 7 millones de iglesias en el mundo y la evangelización del mundo. Amanecer, gracias, cariño. Este hombre decía que esto de establecer 7 millones de nuevas iglesias en el mundo, de modo que cada persona, por lo menos entre, había él calculado unos 7 mil millones, que ya lo somos en el mundo, pues de 7 millones de iglesias nuevas a 7 mil, ¿vale? Sería pues una iglesia. Hablo de una iglesia evangélica en este caso, pero luego habría que sumarle ya todas las que hay, por cada 1000 personas. Él calculaba y decía, bueno, pues como hay otras ya establecidas, hay casi 1 millón de iglesias, pues sería una iglesia entre todo el cristianismo para cada 300 personas. Pero, en fin, no algo edificio establecido. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Lo tenemos claro, ¿verdad? Dios quiere habitar en nuestros corazones y Él quiere que le hagamos un lugar en nuestros corazones y un lugar preeminente. ¿Eh? No el último lugar, ni siquiera el del medio. Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. ¿Lo habéis oído, hermanos? Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. Que así sea. Y nosotros podemos hacer historia, como en esta canción dice. Yo quiero ser alguien que haga historia. A lo mejor tú solito, te es más difícil, yo lo entiendo. Pero juntos, hermanos, juntos podemos hacer historia en este barrio, en esta ciudad, en esta nación. Juntos podemos hacer historia. Jesús fue un revolucionario, dice el libro. Su mensaje y su estilo de vida eran una amenaza porque iba en contra de todo lo establecido. Nosotros debemos ser también una amenaza en contra del mundo, de la sociedad y los órdenes religiosos. Este es el sentido de la revolución. Hacedores de problemas. Tú sabes, querido, que hoy día, si das la cara, te la parten. Si das la cara con temas del aborto, ya probablemente te la partan. Si das la cara con temas de la familia normal y corriente, la familia bíblica, y dentro de la familia bíblica, bueno, pues la familia, dices, bueno, pues monoparental, me quedo viudo, me quedo viuda, pues tengo que cuidar a mi hijo, si no logro casarme, pues soy monoparental y tengo que buscarme la vida. Y ha pasado siempre. Pero todos estos nuevos modelos de familias que se están inventando por ahí, como tú te pongas defendiendo lo otro, ya van a por ti. Vi un vídeo el otro día en Estados Unidos. ¡Hey! Estados Unidos. Unos hermanos, debían ser hermanos, y además creo que eran católicos, curiosamente. Unas pancartas por allí que decían, creo en la familia tradicional, padre, madre, hijos. Todo hijo tiene derecho a padre y madre. Oye, se acercaban y les escupían, se acercaban, les rompían las pancartas y se lo habían grabado todo con vídeo porque sabían lo que iba a pasar. Abrían un coche y con un coche uno les echó un ácido. O sea, unas cosas. Y dice, pero ¿estamos locos? En un país supuestamente cristiano, pero cristiano. Fundado por cristianos, el día de su fundación, final de la guerra, en ayuno y oración de agradecimiento a Dios, gente auténtica cristiana. Y ahí están siendo perseguidos, entre comillas solo, porque cuando vemos a nuestros hermanos coptos o nuestros hermanos evangélicos en todo Oriente Medio, esa parte de Oriente Medio, que están perdiendo sus vidas degollados, etcétera, etcétera, lo nuestro es de andar por casa. O sea, una persecución, un escupitajo, un insulto, una torta, eso. En fin, ¿sabes? Pero bueno, pongámoslo a nivel de Europa. Que en Europa, la cuna de la democracia, de las libertades y todo, ya no puedas decir, no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con la ideología de género. No estoy de acuerdo. Usted, cha. Ya están encarcelando en Europa gente que dice esas cosas. Los mandan al calabozo. ¿En qué mundo estamos? ¿Dónde están las libertades? Hablamos de tantas libertades, de tanta tolerancia. Hermanos, os digo, nos van a perseguir. Nos van a perseguir por decir, no, perdone usted, Cristo y solo Cristo. No, perdone usted, no, es la palabra de Dios. No, perdone usted, esto dice la Biblia que es pecado. Yo voy a amar al pecador, no le voy a rechazar. Pero le diré que eso a Dios no le gusta. ¿Le gusta a usted o no le guste? Y me cueste lo que me cueste. No vamos en contra de los homosexuales, ¿eh? No. Porque tampoco vamos en contra de las prostitutas, que pobrecitas, el 95% son esclavas, por lo tanto, menos todavía. Las están esclavizando. Pero no vamos en contra de las personas en absoluto, porque todos somos pecadores. Unos pecan más, otros pecan menos. Pero vamos en contra del pecado. Y al pecador hay que decirle, estás en pecado, querido. Te amo mucho en el Señor, pero eso no te conviene a tu vida. Pero ya no nos dejan decírselo a cierto tipo de personas. Porque ya han encarcelado gente, a pastores, por decirles de aquí que la homosexualidad, no el homosexual, ¿eh? La homosexualidad es pecado, hermanos. Está claramente definido en la Escritura. Que en los postreros tiempos los hombres dejarán el uso natural de la mujer y se convertirán hombres con hombres en lascivia entre ellos. Y la mujer, lo mismo. Capítulo 1 de la Carta a los Romanos, del apóstol San Pablo. ¿Tú dices eso? Ahí fuera en la calle, te llevan por delante. No vamos a ir a la calle a decir eso, pero cuando surja el momento, no tienes que callarte por ser políticamente correcto. Tienes que ser ese revolucionario que va contra lo establecido, pero no porque que tengamos un espíritu revolucionario de ir contra lo establecido, sino porque nuestro mensaje hoy día es muy revolucionario. Es un mensaje que no le cae bien a nadie. Incluso aunque hables de amor, te da igual. El amor de Dios. Hubo grandes hombres en la historia. No sé cuánto tiempo llevo, Raúl. ¿20? ¡Hala! 26. Me quedan 10, lo siento. Bien. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Me encanta. Y yo he estado leyendo, no los más importantes, comenzando por Abraham, ¿verdad? Su esposa Sara, sus hijos, sus descendientes. Sino que al final habla, a partir del versículo 30 al 38, de aquellos héroes desconocidos, la mayoría de ellos. Y dice una cosa tremenda, queridos. Dice, por la fe, y empieza, bueno, empiezo yo, con Rahab la ramera, ¿eh? Versículo 30, el 31, dice, por la fe, 31, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Sabéis que Rahab llegó a ser Rahab la ramera? Así se la conocía en Jericó. Así se la conocía, pero bendijo a Israel. Bendijo, y Dios la bendijo a ella, y la hizo ni más ni menos que la abuela del rey David. ¡Impresionante! Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿No creáis que ha cambiado mucho el mundo desde entonces hasta hoy, hermanos? El corazón del ser humano es igual de corrupto, de corrompido. Y solamente Cristo Jesús puede transformarlo y hacerlo nuevo. Y ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Y lo demás, tonterías. A lo largo de la historia, yo he traído desde Lutero para acá, pero Lutero revolucionó su historia, revolucionó el pensamiento religioso, revolucionó el tema de la cultura, la lectura. Él tradujo la Biblia al lenguaje de la gente, cosa que estaba prohibidísimo. Solo había mayoritariamente lectura, el poco personal que podía aprender latín y donde encontrar algún texto en latín poder leerlo. Pero Lutero, por ejemplo, se quejaba de que él, en todas sus preparaciones, su formación teológica, prácticamente nunca le hicieron leer la Biblia. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, dos hombres monjes en España que tuvieron que huir porque amaban la Biblia, amaban la palabra y la leían, y la Inquisición se los quería cargar. Tanto la amaban que Casiodoro de Reina tradujo una versión del griego directamente del lenguaje, que era difícil por las pocas traducciones que había, venían del latín, de la Vulgata Latina. Y entonces él trajo y empezó a traducir la Biblia, terminó de traducir en Europa, perseguido en Basilea. Y luego Cipriano de Valera, años después, le hizo una revisión a todo lo que había escrito Casiodoro de Reina. Por eso tenemos nosotros la Biblia llamada Reina y Valera. Pero después de ellos ha habido hombres en la historia que han transformado la historia. Que algo ha pasado donde ellos estuvieron. Desde personas como el propio Cipriano de Valera, uno de los reformadores españoles más conocido, cerca de la familia real. Sin embargo, cuando decidió proclamar la verdad del Evangelio de Cristo, empezó a ser perseguido por la Inquisición y tuvo que huir. Y así muchos y cientos que no pudieron huir ni pudieron vencer, solamente morir. Y ahí sí pudieron vencer. Pero luego gente como Galileo, Kepler, Newton, gente que ha sido cristiana de corazón, de verdad, y que han transformado la historia, solo con sus conocimientos científicos. Ha habido decenas de científicos cristianos de la cabeza a los pies que han proclamado el Evangelio. ¿Sabéis quién fundó la Cruz Roja? Un señor se llama Henri Dunant. Ese hombre era cristiano evangélico, protestante, así, a cañón. Y él en la guerra dijo que no podía ser que no hubiera nadie que atendiera a los que caían en batalla y nadie les atendía. Y pidió permiso para atender a los de un bando y a los de otro, porque no quería atender a los suyos, sino a todos. Y ahí nació lo que después era la Cruz Roja. Y gente como esta que ha cambiado la historia. John Wesley, hay políticos que han dicho, fíjate lo que decían de John Wesley. Decían, John Wesley, un historiador francés, dijo, sería difícil sobreestimar el papel que jugó el avivamiento de John Wesley en la transformación de Inglaterra. La cimentación moral de ese avivamiento explica el milagro de la moderna Inglaterra. Un hombre, John Wesley, que a partir de él fundó lo que se llamó las iglesias metodistas del mundo. El primer ministro británico dijo que es imposible explicar el siglo XIX en Inglaterra sin explicar primero a John Wesley. Hermanos, a mí me gustaría algún día que alguien dijera en el distrito, es imposible hablar del distrito de Latina sin hablar de las águilas y la iglesia de las águilas. Porque esta gente transformó este barrio, esta gente amó a todos, esta gente dio a todo el mundo, esta gente se volcaba con su barrio, esta gente amaba, esta gente cuidaba, esta gente se preocupaba, esta gente sí, predicaban cosas un poco especiales, ¿eh? No todo el mundo les escuchaba, pero esta gente valía la pena. ¿Quieres hacer historia, hermanos? ¿O quieres que tu vida pase sin pena ni gloria? Es mentalidad. ¿Qué me queda? 5 minutitos. Tres cosas rápidamente. Tres cosas que nos van a ayudar a reenfocarnos para poder cumplir ese yo quiero ser alguien que haga historia en la tierra, en este país. Una de ellas, estar cerca del Señor. Volver a sus brazos. Que Él sea lo primero. Que Él sea lo primero. El apóstol Pablo lo define en 1 Corintios 2, entre el 1 y el 5. Uno de los textos dice, nada me propuse saber entre vosotros. Nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Para Pablo lo más importante era el mensaje. Lo que tenía que decir. Jesucristo, que es en la palabra, ya sabéis. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo, Jesucristo. Y dice que no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría. No, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Así es que cuando abrazamos al Señor, cuando estamos cerca de Él, cuando volvemos a una relación con Él como debería ser, nuestras vidas cambian. La vida de nuestro entorno cambia. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y podemos bendecir a la gente. A todo nivel, con el mensaje de Jesús y con los efectos del mensaje de Jesús. Por ejemplo, la alegría, el gozo, la sanidad. Orad más, hermanos, orad más por vuestras personas, vuestros amigos, vecinos que están a vuestro alrededor. Déjeme que ore por usted para que Dios le bendiga. Déjeme que ore por usted. Y si tiene alguna enfermedad, déjeme que ore también y pide al Señor que le haga el milagro. Segundo, dar más importancia a nuestra misión que a nuestras preferencias. El orden de prioridades, ya sabéis que es muy importante en la vida. Y los más disciplinados tienen un buen orden de prioridades y son los que dirigen el mundo. El mundo está en manos de los disciplinados y el resto vamos de todos detrás. A lo que nos digan. Sea lo que sea, malo o bueno. Y la mayoría de las veces es malo. Porque ese es el mundo está gobernado por, dice, las tinieblas. El Señor le llama a diablo Satanás el príncipe de este mundo. Y acordaos que el diablo le quiso ofrecer a Jesús gobierno en el mundo sin pasar por la cruz. Dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así es que este mundo está en manos del enemigo sin que el mundo lo sepa. El mundo piensa que se mueve por sí mismo, que son los reyes, los gobernantes, todo, pero hoy he leído unas cosas últimamente sobre ciertos grupos de poder en el mundo y la mayoría de esos grupos de poder en el mundo tienen mucho de ocultismo detrás de ellos. Es increíble, pero ¿cómo están tan metidos en lo oculto esos grupos que supuestamente dirigen el mundo? Con el dinero, con el poder, desde aquí arriba. Y parece que nos movemos nosotros a nuestro libre albedrío. Y parece que toda esta moda de la ideología de género es porque se le ocurrió a Pepito, a Zapatito, al zapatero en España o a quien fuera. No es cuestión de zapatero, no es cuestión de un político u otro, es cuestión de una política desde la alta más esfera del mundo y además espiritual, que hace que los gobiernos vayan por ese lado. Porque si no, no les dan préstamos a los bancos, a los fondos monetarios, no les dan préstamos no sé qué, no les dan préstamos no sé cuánto. O sea, hemos leído que hay países que dicen, si no imponéis la ideología de género o el matrimonio gay, no tendréis dinero para pagar vuestras deudas. ¡Toma! Pero bueno, ¿qué está pasando? Me he metido un poco en eso y me he quedado sorprendidísimo, pero no voy a entrar en eso. Lo leéis y os informáis. Decía que el punto 2 es dar más importancia a nuestra misión que a nuestras preferencias. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Llevar las buenas noticias a la gente. Buenas noticias del Evangelio de Jesús. Y esa es la mayor misión que tenemos como hijos de Dios, rescatados, limpiados, salvados por la sangre de Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Así es que el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y lo demás me importa tres narices. Eso es una paráfrasis que acabo de hacer, ¿vale? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. O sea, es que me da igual que muero ahora mismo y me voy. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y tercero, termino ya con esto, sacrificio. ¿Vale? Punto 1, estar cerca del Señor, que Él sea lo primero. Punto 2, dar más importancia a nuestra misión que a nuestras preferencias. Punto 3, sacrificio. El Señor lo resume en esta palabra. Tome su cruz cada día y sígame. Sacrificio. Marcos 8:34. Llamando a la multitud y a sus discípulos. Los otros evangelios dice, y llamando a sus discípulos les dijo. Llamando a sus discípulos. Y he mirado los tres evangelios, y resulta que en Marcos dice, llamando a la multitud, o a la gente, y a sus discípulos. Así es que es para todos. Algo dice, bueno, yo no soy discípulo, eso es para los pastores. Bueno, yo todavía no estoy discipulado, eso es para los que están haciendo discipulado. No, eso es para ti, que tú eres gente, ¿no? ¿Alguien aquí no es gente? Entonces, para él sí es. ¿Y qué es? El Señor dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Hermanos, tenemos que reenfocar. Vamos a poner de pie un momentito. Tenemos que reenfocar nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros, queridos, en este barrio. Porque Dios nos ha traído aquí y Dios tiene un plan para esta iglesia en este barrio donde nos puso hace 37 años. Y ha habido otras iglesias que han estado por aquí y han durado 1, 2, 3 años y se han ido, han desaparecido. Pero la iglesia de las Águilas sigue aquí desde hace 37 años. Y mirad lo que Dios nos ha dado, todo esto. ¡Pum! Nos ha plantado, pero bien plantados. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Un propósito para ti en particular. Pero un propósito para ti como iglesia, como parte del proyecto de Dios para este barrio. Cierra tus ojos, por favor. Pídele al Señor que Él te ayude ahora. Señor, ayúdame a entrar en tu propósito, a entrar en tu misión y dejar mis preferencias de lado. Señor, ayúdanos a entrar en tu misión, en la misión que nos has dado. De llevar las buenas noticias de salvación a este barrio, de redención, de apoyo, de misericordia para este barrio. Ayúdame, Señor, a integrarme en la iglesia, a ser parte viva de la iglesia y a ser yo mismo parte viva, Señor, como templo de Dios que soy.